ATM roja de Imoimsa pasa el desfiladero al norte de Argentina. La sombra de las paredes se proyecta en el polvo y simula una puerta, hacia la victoria de la tercera etapa de Barreda, la octava posición para Farrés, que pasa en este momento. Y desconoce que 9 días después, entre una sonrisa y lágrimas de alegría, será tercero en el podium de Buenos Aires.
Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias. El Dakar 2017 ya es historia. Este sábado subían al ya mítico podium de Buenos Aires los ganadores de esta 38ª edición. En la categoría de motos han hecho historia, no solo por la dureza del trazado concebido por Mark Homa, sino porque Sam Sunderland es el primer campeón británico desde que existe el Dakar. Además, el español Gerard Farrés sube al podium, tercero.
Una carrera tan dura, después de 10 años, ¿no?, de trabajo, empezando como mochilero de coma, de chaleco, y poder llegar aquí en el año más complicado de trozo, ¿no?, con un equipo privado, hostia, después de la decisión que tuve, ¿no?, de no ir a onda de mochilero e ir a un equipo privado.
Y Laia Sanz finaliza 16ª, la de KTM hace pleno y así finaliza las 7 ediciones seguidas en las que ha participado. Otro español subió al podium, también tercero, pero en este caso en la categoría de camiones. Moisés Torralardona, 10º Dakar y podium como navegante en la cabina de Gerard de Roy. En coches, Stéphane Peter Ansel hace historia de nuevo. El señor Dakar ya tiene 13 títulos y es el piloto con más coronas de la historia del Dakar. Loeb y Deprez completan el podium y el primero del resto es Nani Roma. El líder de la escudería de Toyota se ha quedado a 1 hora y cuarto. Además, Isidre Esteve, que estará ahora con nosotros, acaba perfecto físicamente gracias a la investigación e innovación de su cojín especial. Y Cristina Gutiérrez imprime su nombre en piedra. Es la primera piloto española que acaba el Dakar en coches. Y también la tenemos ya esperando. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, aquí andamos.
Puesto final 44. Has sido 4 veces campeona de España de rallies en tu categoría. 2 veces, además, en la categoría absoluta de todoterreno. Esto supera todo, ¿no?
Sí, por supuesto. Está claro que el Dakar es lo máximo a que podemos aspirar en esta modalidad. Y bueno, ya era un sueño venir a competir aquí, como imagínate el terminarlo, ¿no? La primera. O sea, que más no puedo pedir.
¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto? Al principio, antes de la carrera, decías que sabías que iba a ser muy difícil, que no las tenías todas contigo para terminar.
Sí, la verdad que hemos ido día a día, esa es la clave. Yo creo que no hay que pensar en lo que nos queda, sino en ir superando pues cada día los problemas que puedan surgir. Y vamos, es la tónica de juego que hemos hecho, el conservar el coche cada día, el no volvernos locos con las posiciones ni los puestos, sino simplemente pues ir superando los días y disfrutar sobre todo del recorrido.
Primera mujer española que termina el Rally Dakar en coches. Yo no sé si eres consciente de lo que has conseguido.
No, hombre, pues no mucho, la verdad, porque si te digo la verdad, no lo había pensado hasta la etapa de antes de ayer. Antes de ayer ya me acordé de esto, de este número, ¿no?, de esta cifra. Y bueno, pues contentísima de escribir esta historia, ¿no? Al final, pues hemos trabajado mucho y eso es lo importante.
¿Tienes algún momento marcado de esta carrera que has hecho este año? Si tienes alguna imagen en tu mente que de un momento en el que dijeses, ¡buah, es que esto no se me va a olvidar en la vida!
Pues yo creo que fue la primera etapa de enlace del primer día, que fue cuando vi el recibimiento de la gente y el apoyo que nos dan durante los enlaces, que son más de 700 kilómetros cada día. Está repleto de gente en los lados de la carretera y la verdad que eso es lo que más me impresionó. Luego te acostumbras, ¿eh? Pero al principio sí, sí me llamó mucho la atención.
Hablábamos de lo que sucedió en Salta, novena etapa, que se tuvo que suspender a causa de ese deslizamiento de tierra en la frontera norte de Argentina. Sabemos que ha habido dos muertos, que dos personas han perdido la vida. Además, ahora vamos a hablar con una de las autoridades allí para que nos cuente cómo está la situación. ¿Cómo lo vivisteis desde dentro del Vivac? Se lo estamos preguntando a todos los protagonistas que están pasando por este Marca Motor competición, pero ¿cómo lo viviste tú particularmente?
Pues la verdad que fue un poco locura ese día, porque además acabamos tarde la etapa. Teníamos que hacer la etapa anterior, terminábamos haciendo un enlace de 600 para llegar a Salta, y cuando llegué, pues a más o menos a las 12 de la noche, me comentaron todo este problema. Y bueno, pues sufrimos mucho porque nadie hace esto, y menos la gente tan volcada con la carrera, pues iba a estar disfrutando. Pero bueno, son cosas que pasan, es el fenómeno este que pasa aquí en estos países. Y bueno, la organización dejó sus helicópteros y todo para poder ayudar a la gente, y al final la carrera pudo echar una mano.
¿Hablamos con Marc Coma y le decimos que te vaya poniendo ya sitio para el año que viene, o está todavía por ver?
Está por ver, ya sabes que esto hay que buscar sponsoring y hay que hablar muchas cosas, y ojalá, yo por mí, cuanto más la carezaba, pues más contenta iré. El objetivo que tengo ahora a largo plazo es hacerme un hueco en esta carrera, porque es la pasión de mi vida.
Ahí tenemos a Laia Sanz, otra de las compatriotas que se ha hecho un hueco, desde luego, merecidísimamente en este Dakar. Ella destaca siempre que no por ser mujeres tenéis que ser tratadas de forma diferente en la carrera o en cualquier aspecto de la vida. Desde aquí estamos totalmente de acuerdo y así lo hacemos. Pero yo no sé, me gustaría preguntarte, si hacéis comandita allí, si comentáis vuestras cosillas, no sé.
Sí. El otro día además estuve con ella en su caravana y bueno, charlando con ella. Pues imagínate, yo la seguía de cuando era yo muy pequeña y siendo mi ídolo. Entonces es muy muy gratificante pues que te trate como una más, ¿no? Y bueno, lo agradezco, es una crack y siempre lo será para mí.
Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y en cuanto volváis para España, que va a ser prácticamente ya, te esperamos por aquí.
Perfecto, muchísimas gracias y bueno, pues ya espero veros y pasaros más cositas.
Hablar de Isidre Esteve como si fuera cualquier otro piloto es quedarse muy corto. Con 43 años y su silla de ruedas, acaba de terminar su 12º Dakar, el segundo subido en un coche. Este año, además, ha traído un arma secreta en su Mitsubishi Montero. Y está esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Isidre? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué has sentido, Isidre, al volver 2 años después a la que casi podríamos decir que es la carrera de tu vida, ¿no?
Bueno, primero teníamos muchísimas ganas de volver a esta carrera porque, como muy bien tú dices, llevamos casi toda la vida en ella, ¿no? 10 años en moto y luego en 2009 con el coche. La verdad es que ha sido muy emocionante poder llegar al final y poderlo hacer de la manera que lo hemos hecho.
El objetivo, nos decías antes de aventurarte en el Dakar de 2017, era acabar entre los puestos 40 y 50. Al final, si no he visto mal la clasificación, 33º. Yo creo que no está mal, ¿no?
No está mal. La verdad es que sabíamos que había equipos muy punteros en el Dakar. De hecho, yo siempre dije esas posiciones que tú comentabas, entre el 40 y el 50, consciente de que por delante teníamos 40, de 40 a 50 coches oficiales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tal como ha ido la carrera es para estar muy contentos. Hemos sido muy competitivos. Hemos tenido pequeños problemas, pero los tiene todo el mundo. Y ahí mi copiloto Chema ha trabajado muy bien para solucionarlos.
¿Y cómo habéis hecho para ser 33º esperando una posición 40 o 50? ¿Dónde crees que ha estado la clave?
Bueno, en pararse lo menos posible en la pista, ¿no? Ha sido un Dakar, ya como anunciaron al principio, muy difícil, que todo el mundo ha tenido muchos problemas, tanto a nivel mecánico y también de navegación. Yo creo que a nivel de navegación hemos estado muy acertados siempre, hemos encontrado la pista muy rápido. A nivel mecánico han sido pequeñas cosas, como te comentaba, que Chema ha solucionado súper bien, ¿no? Yo creo que la constancia es en ser constante y no ser grandes, ¿no? Y luego, bueno, a posible a todos estos cambios que hemos tenido de temperatura, de altitud, etcétera.
Y hablábamos al principio de ese arma secreta tuya, quizás sea una de esas pequeñas cosas que han marcado la diferencia. Explícanos, Isidre, cómo funciona ese cojín que te has llevado muy especial para poder terminar en muy buenas condiciones este Dakar 2017.
Sí, yo creo que esto ha sido una clave para poder estar ahí delante, ¿no? Pues nos pusimos a trabajar en 2011, en este proyecto, en fabricar un cojín que nosotros pensábamos tendría que ser inteligente, ¿no? Es ese cojín que me permite, pues, competir a este nivel, ¿no? Al final, bueno, se trata de un cojín con diferentes zonas más críticas a menos críticas, que tienen un programa de gestión, lo cual nos permite trabajar a la menor presión posible y generar todo el rato movimientos, como si estuviese conduciendo y el cojín se fuera moviendo, de tal manera que toda esa zona que está presionada, ¿no?, que es la que sufre, en este caso, la úlcera de la presión al final, pues se vaya moviendo y ese movimiento acelere toda la reacción sanguínea de esa zona exactamente.
Isidre, qué importante la investigación y la innovación, algo que falta tanto por aquí, ¿verdad?
Mira, es verdad que cuando yo regresé del Dakar en el 2009 y los médicos me desaconsejaron totalmente el hecho de volver a esta carrera, pues yo al final me resigné y pensé que debía ser así, ¿no? Que yo no podía someterme a 12 y 15 horas cada día a este nivel, ¿no? Pero al final, yo creo que esto es lo que debemos continuar haciendo a lo largo de la vida, no conformarnos muchas veces con lo que hay o lo que nos dicen, ¿no? Tenemos que siempre ir más allá, ¿no? Y ahí está el tema de la innovación.
Ese es el espíritu también del Dakar y el espíritu de la solidaridad también es un espíritu del Dakar. Y además lo habéis demostrado en esa etapa décima que se tuvo que suspender debido a ese deslizamiento de tierra en Argentina. Veíamos imágenes para nada bonitas, han muerto dos personas. No sé cómo lo viviste tú desde dentro de la carrera.
Bien, nosotros nos enteramos de esta noticia al finalizar la especial, justo antes de llegar a Salta. Y yo creo que cuando ocurre algo así, naturalmente la carrera y el plan queda un segundo término, ¿no? Yo creo que la organización hizo muy bien en suspender la etapa al día siguiente y en centrar los esfuerzos de todos los helicópteros médicos que lleva la carrera en poder atender la población argentina, ¿no? Yo pienso que esto aún hace más grande esta carrera, ¿sabes? Saber adaptarse a cualquier situación y naturalmente los pilotos y todo el vivac que conforma esta carrera, pues estar con el pueblo argentino, ¿no? Yo creo que en este caso se acertó muchísimo en la decisión.
Algunos compañeros tildaron de descafeinada esta edición 2017 del Dakar, a causa de todas esas modificaciones de tres etapas concretas y además de las dos etapas que se cancelaron. No sé si para ti ha sido un Dakar descafeinado o bastante tienes tú con lo tuyo como para preocuparte encima de si se descafeina o no.
No, mira, siempre habrá gente que critique las cosas, ¿no? Y aún más, la gente que más lo critica es justamente la gente que no está aquí para verlo, ¿no? De hecho, se anularon dos etapas y se modificó una tercera, ¿no? Es verdad que la etapa que se anuló llegando a La Paz cayó el diluvio universal y la pista es impracticable. Tú no puedes poner la carrera dentro de la pista porque la carrera no sale de la pista, es imposible, ¿no? Y luego el tema de lo que ocurrió en Salta, yo creo que es más que evidente. Luego entonces la gente podrá opinar y si hubiese sido muy dura y la gente se hubiera quedado en la pista, la gente criticaría el por qué se tomó la salida ese día, ¿no? Yo pienso que el Dakar es así y estuve 10 años en África y también se suspendieron etapas en África por problemas que hubo. Por lo tanto, yo pienso que para la organización no es fácil muchas veces tomar decisiones. Tiene que pensar siempre en una decisión que afecte a todos. Y aparte, este año Mark Cuban lo ha hecho muy bien. Es un recorrido bonito, diferente, donde la navegación ha vuelto a tener una importancia relevante. Y yo pienso que hay que resaltar las cosas buenas del Dakar, ¿no? O al menos esa es mi manera de pensar.
Por cierto, hablando de la organización, uno de los equipos, hablamos en este caso de motos, uno de los equipos, el equipo Honda, en el que milita Joan Barreda, decidió, reclamar esa sanción de una hora que se impuso a sus pilotos a principio de la carrera por supuestamente repostar en una zona en la que no se debía. ¿Cómo has visto tú esa polémica?
Bueno, yo creo que el reglamento es muy claro en ese sentido, ¿no? Si echamos la vista atrás, eso sucedió el año pasado con Stefan Tegrancel, en un momento en el que el reglamento no estaba claro, ¿no? Y a raíz de ese incidente, la organización redactó mejor el apartado de este reglamento. Está clarísimo que en una neutralización entre una especial y otra no se puede repostar, ¿no? Y esto está, no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ellos pues o no interpretaron bien el reglamento o no sé, tendrían que explicar ellos, ¿no? Pero creo que esa hora, podemos discutir si es una hora, tres o exclusión, eso es lo único que se puede discutir. En cuanto es esa penalización, no en el juego.
Por cierto, hablando de Peter Ansel, decimotercera corona que se lleva en el Dakar, el piloto francés, ¿cómo lo habéis visto en el Vivac? ¿Se le veía con ganas o se va a retirar ya?
Bueno, Peter Ansel es muy bueno y Peugeot ha hecho las cosas muy bien durante estos tres últimos años, ¿no? Y yo creo que hay que valorar muchísimo el que Peugeot esté en las tres primeras posiciones. Esto, al fin y al cabo, demuestra que tienen un coche que es superior en este momento, ¿no? Y luego el tema de Peter Ansel, ¿no? Ha tenido una rivalidad increíble con Sebastián Loeb. Ha habido muchos kilómetros que eran pistas favorables a un buen pilotaje, el cual tiene Sebastián Loeb, pero Ansel y Jean-Paul Cortet, su copiloto, tienen muchísima experiencia. Yo nada más que felicitarle a él y a todo el equipo Peugeot, y no me quiero olvidar tampoco de Nani, que ha hecho un gran Dakar.
Nani, que bueno, pues desgraciadamente no ha podido superar esa cuarta posición con bastantes minutos de retraso. Quizás si hubiera tenido más tiempo, quizás si no se hubieran suspendido algunas etapas, lo habría podido luchar, pero estaba difícil.
Bueno, yo creo que Nani lo ha hecho muy bien, ¿sabes? Si echamos la vista atrás, en la jornada de descanso, Nani estaba con los cuatro primeros, era el único Toyota que podía estar con los Peugeot, estaban todos en cinco minutos. No creo que la suspensión de etapas haya afectado a que él pudiese luchar o no por el podium. Porque si no, estaríamos todo el día pensando, y si no fuese, y si no hubiese pasado, y si no hubiésemos suspendido. Eso no se puede hacer. Las cosas hay que afrontarlas tal como son. No, se suspendieron las etapas y la diferencia es esta, ¿no? Yo creo que lo que debe hacer Toyota y todos los equipos es trabajar más y mejor para el año que viene, intentar estar a la altura mecánicamente y tecnológicamente de Peugeot.
Pues Isidre Esteve, uno de los pilotos que mejor ejemplifica esos valores del Dakar, de superación, de victoria, pero también de compañerismo y de innovación. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este Marca Motor Competición.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Marca Motor Competición.
11 y 17, 10 y 17 en Canarias. Antes de terminar, José Luis Merlos reflexionará sobre esta edición del Dakar. Antes de arrancar la carrera se dijo que sería la edición americana más dura de la historia. La nueva dirección deportiva había vuelto al espíritu africano para complicar la orientación y la navegación de los pilotos. Incluso antes de acabar, algunos se quejaron de las cancelaciones y modificaciones por el temporal, por no hablar de las penalizaciones en tiempo. Para analizar la carrera tenemos al teléfono ya a Marc Coma, director deportivo del Dakar. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Hola, muy bien.
Marc, ¿cómo analizas la carrera de este año? ¿Qué sabor de boca te queda?
Bueno, yo creo que ha sido un muy buen Dakar, con un recorrido interesante deportivamente siempre, con la navegación volviendo a tener el protagonismo que, a mi modo de entender, pues necesita una carrera como es el Dakar, con ADN Dakar. También pues las condiciones meteorológicas que nos han acompañado en algunos días, que nos ha hecho modificar parte del recorrido, pero el Dakar, el entorno que tiene el Dakar siempre es extremo y es algo que ya sabíamos, pero bueno, el resumen final para mí ha sido un Dakar muy interesante deportivamente y muy con incertidumbre hasta el último momento, ¿no?
Marc, algunos pilotos se quejaron por las modificaciones y cancelaciones de esas etapas que comentábamos. ¿Fue siempre necesario cancelar o quizás se pecó a veces de demasiado precavido?
Bueno, yo entiendo que cada uno tiene su manera de valorar las cosas. Yo sí que te puedo decir que los dos días que tuvimos que cancelar, una, pues todos conocemos pues el incidente meteorológico que hubo en la región de Salta, al norte de Argentina, donde incluso hubo pérdidas humanas, ¿no? Por lo tanto, ante este punto yo creo que no hay ningún tipo de cuestión. Las inundaciones en Oruro también es algo pues que era más que justificado, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, muy contento pues cómo ha trabajado la organización, cómo hemos ya reaccionado ante estas dificultades, y el evento ha seguido adelante y se ha visto afectado de la menor manera posible.
Ahora vamos a hablar precisamente con el director de emergencias de la provincia de Jujuy sobre cómo está la zona afectada, pero en cualquier caso a mí me gustaría saber, y a los oyentes seguro que también, cómo lo habéis vivido todo desde el Vivac.
Bueno, primer momento con cierta preocupación, lógicamente, ¿no? Aparte de lo que nos complicaba la carrera a nosotros logísticamente, que es la única ruta factible que teníamos para muchos medios terrestres nuestros de logística. Aparte de esto, pues lógicamente, pues cuando ves la magnitud del efecto, pues sabiendo pues que ha habido víctimas y que la población pues está sufriendo esas condiciones, pues lo único que podíamos hacer nosotros era intentar colaborar. Pusimos a disposición todos nuestros medios que teníamos, tanto aéreos como médicos, y a partir de ahí pues trabajando en dos direcciones, ¿no? Por un lado intentar pues apoyar a la población local, y por el otro, en la otra dirección, pues intentar pues que nuestro evento pues se viese afectado de la menor manera posible.
Me gustaría, Marc, que escucharas un sonido que vamos a poner ahora mismo.
Así lo dice el reglamento. El reglamento dice que nosotros podemos poner gasolina en esa situación. Vamos a ver cómo se las apañan ahora para sacar una penalización que de alguna manera se han inventado alguno.
Era Joan Barreda en los micrófonos de nuestros compañeros de Televisión Española, que están desplazados a seguir la carrera, a seguir el Dakar. Marc, vamos a intentar explicar para que los oyentes entiendan todo este lío de la sanción de Barreda. En una de las primeras etapas se supone que repostó gasolina donde se supone que no debía. Los comisarios decidieron aplicarle una hora de sanción y después Honda ha intentado reclamar esa sanción, pero según el propio Dakar ha sido fuera de tiempo y con algo de mala leche, según ha dicho algún comisario.
Bueno, yo lo que te puedo decir sobre este tema, toda la aplicación de reglamento corresponde a los comisarios de carrera. Nosotros somos la organización del evento, pero transferimos todo el poder deportivo a los comisarios, por lo tanto es un aspecto que recae sobre su responsabilidad de aplicar el reglamento a la manera que ellos creen que es la correcta. Y a partir de aquí, yo lo que sí que te puedo decir como director deportivo de la prueba es que producimos todos los documentos, comunicamos todo lo que teníamos que comunicar en su momento a los competidores, y a partir de ahí son los jueces los que actúan.
Precisamente Joan Barreda era uno de los que se quejaba porque decía que con tantas cancelaciones iba a quedar un Dakar muy descafeinado. Marc, ¿tú crees que ha quedado un Dakar muy descafeinado?
No, para nada. Lógicamente puedo entender a Joan, ¿no? Cuando estás retrasado en la clasificación, lo último que te conviene es que se cancelen días, es oportunidades que uno pierde, ¿no? Pero como te he dicho antes, yo creo que frente a los motivos de cancelación no hay ninguna duda, ¿no?
Nuestros pilotos españoles, desgraciadamente, pues no han tenido puestos de favoritos. ¿Cómo has visto a los nuestros en esta carrera?
Los pilotos que al principio decidieron atacar y poner un ritmo alto desde el principio de la carrera, pues seguramente no solamente los españoles, pero todos en general se han visto perjudicados, ¿no? Al final ha pasado factura. Yo creo que ha habido una parte pues de equipos que plantearon la carrera pues un poco más conservadora, que seguramente pues son los que están hoy en día en las posiciones delanteras, ¿no? No sé, en todo este resumen me gustaría mencionar a Gerard Farrés.
Marc Oma, director deportivo del Dakar, muchas gracias por haber estado en este primer programa de Marca Motor Competición en la nueva Radio Marca, y te esperamos por aquí en cuanto estés en España y tengas un ratito.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Hemos puesto a disposición todos nuestros medios de la organización, tanto a nivel de médico como de medios aéreos, a ayudar a la población, al mismo tiempo pues que nuestra caravana va llegando al bivac de Salta y después reemprende la marcha dirección Chilecito.
La provincia de Jujuy, al norte de Argentina, está asolada. Un deslizamiento de tierra obligó a suspender la novena etapa de esta edición del Dakar. Algunos pilotos, como Joan Barreda, aseguraron que la carrera quedaría muy descafeinada. Otros, como Nani Roma o Laia Sanz, mostraron su solidaridad en redes sociales con las víctimas, dando prioridad a su situación. Pero lo cierto es que murieron dos personas sepultadas por la tierra y la organización del Dakar cedió todos sus medios para ayudar a las autoridades locales, para ayudarnos a nosotros a comprender la gravedad del asunto e imaginar la fotografía en la zona. Está con nosotros Alejandro Cook, director general de emergencias de la provincia de Jujuy. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días para usted, buenas tardes para nosotros.
¿Cuál es la situación en este momento en la provincia de Jujuy?
Bueno, en la provincia de Jujuy tenemos dos ciudades muy afectadas. La ciudad de Tumbaya, que ya está casi en su normalidad, con un poco de agua en los laterales de la ruta, estamos haciendo las viviendas que se han mojado. Y en la ciudad de Volcán todavía tenemos entre 6 y 7 metros de altura de lodo. Las máquinas están trabajando, hoy abrieron los drenajes que venían preparando y bueno, están funcionando porque está bajando un poco el lodo. Y en la ciudad propiamente dicha tenemos 4 manzanas que se han perdido las casas en su totalidad y el resto con severos daños.
Estamos intentando explicar a los oyentes de Radio Marca cuál es la situación en la región de Jujuy, porque ha sido tan difícil que incluso se ha tenido que suspender una etapa y media del Dakar que pasaba por allí en esta edición de 2017. No sé si tienen ya cuantificados los daños materiales que han sufrido tanto la región de Jujuy como la de Volcán tras este corrimiento de tierra.
Sí, bueno, los daños materiales fueron en toda la ciudad de la localidad de Volcán, se perdió el 90% de las viviendas. Con respecto al Dakar, sí se suspendió, es correcto que se ha suspendido, todavía tenemos vehículos de porte pesado del Dakar acá, van a tener que esperar hasta el lunes o martes, que es lo que se calcula que se va a habilitar la Ruta 9.
¿Cuánta gente se ha visto afectada a causa de este corrimiento de tierra?
Y más de 1.200, 1.300 personas. Pero entre las dos ciudades, las dos localidades que afectadas, entre Volcán y Tumbaya, que Volcán es la más afectada.
No sé si tiene una estimación de tiempo, de cuánto tiempo van a tardar en volver a la normalidad.
La localidad de Tumbaya se calcula que para que esté en su total normalidad vamos a tardar unos 15 días más. Y la de Volcán nos va a llevar varios meses.
Pues Alejandro Cook, director general de emergencias de la provincia de Jujuy, muchísimas gracias por haber estado en este Marca Motor Competición con nosotros.
No, gracias a ustedes y gracias por preocuparse en nombre de todos los jujeños. Y bueno, que difundan estas cosas para que sepa el mundo, sepa España, qué es lo que está pasando acá en Argentina y en la querida provincia de Jujuy. Así que gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
Marca Motor Competición, con Jesús Poveda. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth.
Terminó el Dakar, terminó lo que debía ser la gran epopeya del motor para este año y que finalmente no fue tal. El gran activo de esta carrera sigue siendo la fecha en que se disputa, sin más competencia en su ámbito. Pero esto ha sido también su principal enemigo en 2017. Las lluvias inevitables de enero afectaron el paso de la prueba por determinadas latitudes. Habéis pagado para sufrir, nos dijo Thierry Sabine a todos los que estábamos en un briefing de las primeras ediciones africanas a inicios de los 80. Y sigue siendo así, pero ya no tanto. Me ha encantado esta vez el triplete de Peugeot en coches y la perseverancia de Nani Roma con un vehículo muy inferior. Me ha fascinado la actitud de Farrés con una KTM privada que reclama ser oficial. Pero no me ha gustado la falta de liderazgo en motor, ni la persecución al equipo Honda, ni las críticas a la organización por no tener un recorrido alternativo a las zonas inundadas. Llevar adelante un Dakar no es fácil. Por esto, de todo lo visto, me quedo con la oferta de los responsables de la carrera poniendo sus medios a las personas afectadas por la tragedia de las inundaciones. Por encima de todo, por encima de la aventura, por encima del motor, en 2017 el Dakar ha tenido un ganador, su director deportivo. Bravo, Marc Coma.
Marca Motor Competición.